Un abrazo para todos ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Familiares y defensores de derechos humanos denuncian la mala atención y alimentación que sufren los reclusos en diversas prisiones de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Cuando se aproxima el cierre del 2024, la situación continúa siendo crítica en los penales cubanos para los presos, aseguraron familiares y activistas de derechos humanos a Martín Noticias. Ayer martes fue la visita en el penal de Boniato del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por participar en las protestas populares de Palma Soriano. Allí se personó su padre, Jorge García, que nos cuenta la precariedad que están sufriendo en esa prisión de máxima seguridad.
Bueno, ayer fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato ahora mismo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por su parte, sigue siendo crítico el desabastecimiento de alimentos, la falta de atención médica, así como los abusos en el sistema penal de Camagüey. Nos dijo Jordan Marrero Huerta y pone el ejemplo de lo que está ocurriendo con Dixon Gaín Zamoré, preso del 11J, que acaba de sufrir un accidente y no tiene medicamentos y está a la espera de una cirugía.
Se encuentra recluido en la prisión La Empresita. Este joven estaba trabajando en la colchonera y al bajar una escalera se cayó y se fracturó la pierna izquierda, por lo que le mandaron antibiótico y antiinflamatorio para posteriormente ser sometido a una cirugía. No ha recibido el medicamento correspondiente para bajar la inflamación y cualquier infección que pueda tener ahí por la falta de medicamentos en estos centros penales. Es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el avituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Se suma además lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara. Cuenta el periodista independiente Guillermo del Sol, dedicado a la recepción de las denuncias que llegan desde las diferentes prisiones en el centro del país.
Por ejemplo, aquí, la prisión de Guamán, aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana le damos un par de plátanos hervidos para que resuelvan y una comida al día. Los presos comunes también están sufriendo esa misma penuria. Las violaciones a sus derechos son increíbles.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos, ofrece su testimonio de las denuncias que recibe desde los centros penitenciarios.
Dentro del país hay muchísimos problemas. Entre ellos el problema de la alimentación. Te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca tuvo visita familiar el lunes después de pasar 15 días en una celda de castigo en la prisión de Quibicán. En la provincia de Mayabeque, según le dijo hoy a Martín Noticias, su madre Lisette Fonseca.
Que me dejaron verlo. Bueno, bajó unas 10 libras. Me contó estuvo 4 días sin comer, ¿no? Porque ellos no le daban de su saco. Que él no come nada de allí, de la prisión. Él come nada más de su saco. Y como no se lo querían dar, él no comió nada hasta que no se lo dieron. Estaba en una celda tapiada, que lo que es sin ventana, solamente con un huequito en la puerta de hierro, así que por donde se asoma, en oscuridad total, que para entrar se tiene que alumbrar con una linterna. Tiene las paredes con modo de la frialdad tan grande que hay, de la humedad. Estuvo los 15 días sin bañarse porque no se podía bañar porque estaba todo entregante. Si se bañaba, eso se rellenaba de agua. Dice que pasó mucho frío porque por la mañana le quitaban el colchón, la coche, se lo quitaban y se pasaba el día en esa frialdad. Lo tuvieron que sacar 5 veces a darse al sol por las crisis de asma. De esas 5 veces, 2 veces lo tuvieron que inyectar porque con el aerosol no resolvía. Y una vez que tuvieron que darle 2 aerosol porque la doctora dijo que no, así no se podía ir. Y le repitió, bueno, pues, horrores. Él dice que es una celda de tortura. dice que hay que ser fuerte para pasar eso, porque dice que es fuerte estar ahí en esa oscuridad, solo así, pero que él la pasó orando, que la fe fue el que lo mantuvo ahí.
La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, negó este miércoles ante la justicia de su país haber cometido irregularidades en sus actividades profesionales privadas. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias. Se les saluda Alejandro Marcano Santelli. Bueno, acompañado de un panel de dos militares en situación de retiro, a los que presento de inmediato, uno desde Argentina, Oscar Odón, también analista político, y Eduardo Figueroa desde España. A ambos, mil gracias de verdad por estar en este espacio, siempre acompañarme también en Radio Martí, analizando lo que es el tema Venezuela. Pero quiero comenzar con este tema que ha estado, y como esto es un resumen de lo que ocurre en Venezuela, queda menos de un mes para la toma de posesión. Maduro insiste que será él, porque así lo reconoció el CNE y el TCJ, en Venezuela ambos organismos controlados por el oficialismo. Pero Estados Unidos, mientras se acerca la fecha, recuerden que el 20 de enero hay un cambio de administración, un cambio de gobierno, de demócrata a republicano, será el presidente Donald Trump quien asuma. Pero mientras tanto, en estos días, la administración Joe Biden, a través, mejor dicho, Estados Unidos, porque mientras lo representa Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, que es Anthony Blinken, y a través de Francisco Palmieri, que es el embajador de Estados Unidos para Venezuela, le hacen serias advertencias a Nicolás Maduro, ¿no? Sobre el tema de las sanciones, Chevron y lo que pueda venir. ¿Qué es lo que puede venir con respecto a esto? Comienzo contigo, Oscar.
Hola, Alejandro y la audiencia. A ver, lo que puede venir es un condicionamiento un poco más duro del que ha habido hasta ahora. Estados Unidos, desafortunadamente, la presidencia de Biden se ha caracterizado, por lo menos en lo que es visible, por una debilidad visual a la vista de todo el mundo. Rusia se ha animado a lo que no se animó previamente, otros regímenes también, etcétera. Ahora, Donald Trump tiene una línea de negociación mucho más dura, una línea de condicionamientos mucho más dura, por lo menos de acciones que muestra como acciones de presión y que van a impactar claramente en Venezuela. Ahora, ese impacto no significa, al menos es mi posición, yo creo que no significa que Maduro va a salir del poder. ¿Qué va a suceder? Bueno, probablemente se van a negociar algunos temas sobre los presos políticos, que creo que eso siempre es un arma de presión que tiene el régimen de su lado. Va a venir, digamos, el condicionamiento o la posibilidad de que Venezuela, más allá del régimen totalitario, dictatorial, como queramos llamarlo, pueda ser un proveedor confiable de petróleo para Estados Unidos, para tener Citgo activa, etcétera, que eso redunda en beneficio del régimen, pero bueno, también es cierto que redunda en beneficio de la gente. O sea, si el régimen está ahorcado económicamente, también la gente va a estar aún más ahorcada económicamente. Distinto de lo que son las sanciones individuales a cada uno de ellos. Pero eso yo creo que a los gobiernos totalitarios poco les importa. Poco, lo que les interesa es mantener el poder, y yo creo que no hay ninguna evidencia empírica que nos permita al menos tener una esperanza, más allá de un milagro, de que efectivamente pueda haber un cambio de régimen y un cambio importante para Venezuela. No, creo que se va a mantener un poco como está.
Bueno, esa es la percepción que tiene Oscar Odón. Y yo le pregunto ahora a Eduardo Figueroa si la comparte. Y además, ¿cuál es su visión de lo que pueda ocurrir en menos de un mes, ese 10 de enero, en Venezuela?
Bueno, primero que todo, Alejandro, gracias nuevamente por invitarnos. De verdad, un honor siempre poder compartir contigo y con tu audiencia. Alejandro, antes de responderte, te lo digo de esta manera. Hay muchas personas que dicen, o nosotros que mantenemos una posición crítica, pero yo digo crítica desde los argumentos, crítica desde los datos, desde los números. Dicen, bueno, pero es que ustedes no quieren que las cosas se resuelvan en Venezuela. Si cuando haya un cambio, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, cuando haya un cambio, yo celebraré, porque ha habido un cambio, depende de cómo sea el cambio, porque también está la realidad de que si hay un cambio y yo veo que eso está sobre arenas movedizas, pues lo señalaré, y también con críticas directas y lógicas razonadas, pues iré de ello. De acuerdo a los datos, ya que hablamos un poco de ciencia, ¿no? Hablando de la ciencia política, si nos vamos a los datos, si nos vamos a los argumentos, si nos vamos a las probabilidades y llevando todo lo que han sido estos últimos 20 años o estos últimos 25 años de políticas erráticas de la oposición, hasta este momento no hay nada sobre el tapete que nos diga que el 10 de enero va a haber un cambio. Absolutamente nada. Lo único que hay es un discurso ambiguo sobre la incertidumbre, sobre el misterio, muy parecido, si no idéntico al del 28 de julio. No, vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a cobrar, y esto es hasta el final. Y eso costó 30 muertos más, costó 30 viudas más o 30 madres que se quedaron sin hijos, costó más de 2.000 presos políticos, que ya lo dijo Oscar. Muchos de ellos seguramente los utilizarán con el efecto puerta corrediza en una negociación, sacan a 1.000 y por otro lado vuelven a entrar otros 1.000 o entran otros 2.000. Las declaraciones hasta este momento de Edmundo González Urrutia, repito, han sido todas sobre la incertidumbre y además basándose y apalancándose en un apoyo de una oposición totalmente corrupta. Y no corrupta porque a mí me provoque decirlo, sino corrupta porque ha sido más que demostrado. Entonces, con semejantes aliados y con semejantes argumentos y semejantes realidades, es muy difícil tú decir o prever, bueno, no, es que vamos a un cambio, porque aún ocurriendo un cambio, sabemos que va a ser de la mano del G4, que seguramente pues permitirá, y esto será un cambio totalmente permeable a que el chavismo continúe, si no de manera directa, de manera indirecta o a las sombras. Entonces, iría todo dirigido a un desfiladero.
Bueno, es un panorama que no genera mucha esperanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un cambio en Venezuela que pueda repercutir en la región, en Cuba, en Nicaragua y, por supuesto, en todo lo que es la geopolítica internacional. Oscar, yo en días recientes, en un segmento que hago a diario aquí mismo en Martí Noticias, en Martí AM, el espacio, analizaba con mis compañeros Exilio Arjona y Ricardo Espinosa el tema posible de lo que sería el cambio a partir de ese 10 de enero. ¿Cómo llegaría? Porque Eduardo hacía ahorita referencia a las ambigüedades de las palabras de Edmundo González, quien está pues refugiado desde el 8 de septiembre en España, y ahora promete, después que se fue, teniéndole miedo al régimen, firmando un acuerdo para que no le tocaran a su hija, que quede allá, a su yerno, a sus nietas, le cuidaran su apartamento. Ahora dice que él, con el miedo, no se va a ningún lado y que él va a ir físicamente a Venezuela. Si hacemos el ejercicio, lo hago contigo, me gustaría tu análisis de cómo ocurriría, cómo sería su ejecutoria para tomar el poder, llegar al Palacio o al Congreso, juramentarse y después lidiar con todos los poderes que hasta ahora controla completamente el oficialismo.
Bueno, me pones en una posición muy difícil, Alejandro, porque la verdad que es un ejercicio de ciencia ficción imaginarme cómo llegaría Edmundo González Urrutia a Venezuela, a la Asamblea Nacional, a que lo envistan como presidente. Yo creo que está fuera de toda realidad. Se ha dicho que él va a ir en un avión con otros expresidentes y no sé qué tanto. Yo la verdad que no me imagino en una situación como esa, la Fuerza Aérea Chavista no dejando penetrar el espacio aéreo venezolano por un avión que viene con el mundo y quien él quiera adentro. Después, el otro escenario es entrar por la frontera terrestre, por Colombia, desde Cúcuta, sería lo más. La verdad que tampoco me lo imagino, digamos, a un Urrutia que hemos... No es bullying lo que voy a hacer ni nada por el estilo, pero su condición física, su situación, su edad, etcétera, la vista, digamos, poco físicamente hábil que demuestra, no me lo imagino saltando, viste, un río entre piedras, etcétera, montado en una moto tipo el estilo María Corina, etcétera, tratando de pasar la frontera y que la Guardia Nacional, o como se llame ahora, no haga nada al respecto. Así que la verdad que no sé cómo llegaría en un submarino, nadando, ¿viste? como los Navy SEALs, imposible. Yo no veo absolutamente ningún escenario posible, ni siquiera en la ciencia ficción me da para ubicarlo a Edmundo González Urrutia frente a la Asamblea Nacional el 10 de enero.
Bueno, déjame preguntarle a Eduardo Figueroa, porque además también, insisto, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería la gobernanza, Eduardo? ¿Tú te lo has imaginado? ¿Lo consideras igual que Oscar, un acto de ciencia ficción, ejecutar este análisis posterior al 10 de enero?
Yo lo veo como un acto de ciencia ficción, pero vamos a hacer la suposición y vamos a hacer un ejercicio que lo he hecho con muchas amistades. Ok, vamos a imaginar que Edmundo González sí se inviste por algunas razones, pues qué sé yo, cosas extraordinarias, cines negros, eventos inesperados. Realmente no están dadas las condiciones para que Edmundo González tenga un gobierno sostenible. Y Oscar daba en el, era bueno, bastante atinado con algo. Mira, hay algunas corrientes psicológicas que hablan de lo que es el átomo, un átomo social. Entonces dicen, mira, la mayoría de las personas incurren en errores porque ligan el átomo social, ¿no? Bueno, hay unos amigos que son para irme dicen aquí en España, para irme de cañas. Hay amigos que son para trabajar, hay amigos que son para hacer negocios y hay amigos que, bueno, son sencillamente para diferentes actividades. Y tú no puedes mezclar eso. Es decir, con el que me da mucha risa y me voy y me tomo dos cervezas, no necesariamente tiene que ser con el que yo voy a hacer negocios o con el que yo voy a desarrollar un proyecto para una empresa. Y eso es lo que está pasando con Edmundo González y el venezolano, no, la mayoría no quiere darse cuenta. Edmundo González no tiene las capacidades. Y repito, esto no es ofensivo, es que es notable. El que analice su lenguaje verbal y no verbal, no, ese señor no está en capacidades de llevar una empresa de tamaña magnitud como es enfrentar un régimen y una narcotiranía como la de Venezuela. Entonces, y tampoco ha mostrado la sagacidad mental que, por ejemplo, tenía Churchill ya adentrado casi en sus 70 años. Era un señor gordito, era un señor, bueno, lento y tal, pero tenía una sagacidad y una audacia política que, bueno, que le permitía hacer lo que le venía en gana. Y bueno, al punto de que Hitler le tenía miedo. Eso no lo ha demostrado González Urrutia. Aún González Urrutia llegando a la presidencia, eso va a estar sumamente complicado, porque además van a tener que de una u otra manera hacer equipo, lamentablemente, ya lo han dicho abiertamente, con el G4. ¿Y qué hay en el G4? Bueno, ya lo sabemos, y las personas que ven tu canal saben, y los que es una cueva de delincuentes que transan y son capaces de prostituir a su madre por una malta y una empanada. Esa es la cruda verdad.
Oye, es un análisis fuerte, Eduardo, de lo que pudiera ser el panorama. Oscar, pero fíjate, la comunidad internacional, Estados Unidos, está presionando a España, el Congreso, en las últimas horas de este jueves, también pidiéndole a la Corte Penal Internacional, ellos lo llaman, que es lo mismo, el Tribunal Penal Internacional, que arreste a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Vemos que el mundo entero, a pesar de que no hay un apoyo irrestricto, Estados Unidos se reconoció, Anthony Blinken precisamente, representando a Estados Unidos, que el ganador de ese 28J fue Edmundo González, pero no hay mayor contundencia en este apoyo. ¿Qué va a hacer, lo pregunto, la comunidad internacional con Nicolás Maduro si se aferra al poder como lo ha prometido a partir del 10 de enero?
Bueno, permíteme una cosa que está ligada y me va a llevar a ese otro punto que me consultas, pero antes de ir ahí, en el uno de los que hasta yo mismo en lo personal me hago el mea culpa de los eventos del 2002, es que no nos preparamos para el día después. Con lo cual el día después fue, como ustedes lo conocieron, fue una anarquía absoluta, digamos. Fue tratar de buscar gente, de convencer gente de que hicieran esto, de que ocuparas esta posición, esta otra posición. Y llevó, digamos, al error que yo creo que te he comentado de que estando el señor Carmona Estanga investido como presidente, sin conocer y sin tener relación con todo el resto de del ecosistema, digamos, de la vida social del país, designó a un oficial de la Marina como ministro de la Defensa, el ministro del Interior era un oficial de la Marina, el jefe de la Casa Militar era un oficial de la Marina, pero bueno, yo feliz quizás, ¿viste? Mi uniforme blanco ahí por encima del verde de Eduardo, pero eso no es realista, el ejército era la fuerza mayoritaria, y aparte habían adquirido muchísimo poder durante el gobierno, en lo que iba el gobierno de Chávez, con lo cual eso no era sostenible. Y me refiero a que el aprendizaje tiene que venir de que no planificamos el día después. Ahora, en descargo de eso, es cierto que fue un evento que de alguna manera a nosotros mismos nos sorprendió, nos agarró un poco fuera de base cómo se dio la dinámica y la ejecución rápida del objetivo que nos planteábamos o que se planteaba alcanzar. Con esto te quiero decir que a este punto, cuando uno mira a la oposición actual, a la opoficción, no hay un aprendizaje de los eventos del pasado, cosa que el chavismo, que yo mismo te digo, para mí no hay absolutamente nada inteligente para destacar dentro del chavismo, pero lo que sí es cierto es que el chavismo aprende del pasado. De cada evento que le sucede, el chavismo aprende y toma una acción o reacciona de alguna manera que los ayuda a sostenerse en el poder por todo este tiempo y bueno, y quién sabe por cuánto más. Entonces, lo que te quiero decir es que a este punto debería existir un plan de gobierno, un plan de país, no quiero decir ni siquiera un plan de gobierno, un plan de país para dónde va Venezuela al día siguiente. Y ahí te uno con otro punto, y es, viste que se han hecho, han estado haciendo comparaciones muy ligeras respecto a lo que sucedió en Siria con Venezuela, para decir, bueno, mira Maduro, ¿dónde te puedes mirar? Etcétera, etcétera. La verdad es que llegar o sacar a Maduro para que llegue esta oposición que hoy día conocemos, que como bien lo describió Eduardo, es un desastre, son capaces de vender a quien sea por lograr sus objetivos, y que lleguen al poder sin un plan, sin un plan de país, lo que puede terminar es en una anarquía, como ya sabemos que sucedió en Irak, como ya sabemos que sucedió en Libia, que por el hecho de que hoy día no se hable, no significa que no existe, pero las acciones de la comunidad internacional, y ahí voy a tu punto, Alejandro, que llevaron a una invasión, a una, digamos, a sacar, a derrocar a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi de sus respectivos países, dejaron unos países en situación de estados fallidos. Ahora, eso es lo que queremos para Venezuela, que venga esta oposición, que es un desastre, y plantee, digamos, que por X situación tomen el poder y lleguen sin un plan, y que terminemos en un estado fallido, y que al día siguiente, unos días después, la gente, inclusive hasta nosotros mismos, podríamos vernos en la situación de decir, por favor, que vuelva el chavismo para que ponga el orden en esto, porque no podemos llegar, sería gravísimo, porque significarían, bueno, se habría comprado el chavismo 50 años más de poder. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la comunidad internacional? Lo que viene haciendo es condenar, es no reconocer, es presionar con medidas económicas, con medidas, pero el trabajo, digamos, de recuperar el país y de plantear un país hacia el futuro es de nosotros los venezolanos. Y cuando digo los venezolanos me refiero a los que están adentro y a los que estamos afuera, que de alguna manera esta oposición nos viene discriminando, porque porque los que estamos afuera, los que están afuera, es muy fácil hablar de esto, es muy fácil hablar de aquello. Bueno, pregúntale a Eduardo si fue fácil vivir la situación que él vivió, pregúntame a mí si fue fácil vivir la situación que yo viví y si alguno de ellos alguna vivió. Y yo estoy seguro. Entonces, el rol que viene haciendo, y creo que la cúspide de eso fue el interinato. ¿Qué hicieron los venezolanos? Un desastre. Eso es lo que no nos puede volver a pasar, y creo que el punto número uno, y creo que lo hemos charlado en otros programas, es lo que tiene que suceder el 10 de enero realmente es que el pueblo venezolano en su conjunto desconozca a esta oposición. Se acabó su tiempo, terminó, se finí, chao, que vengan otros.
Bueno, aquí hay la condena, que es reiterada de muchos sectores de venezolanos. Todavía algunos millones tienen la esperanza de que el 10 de enero se concreten estas promesas que están haciendo, como la de Mutu González, que ya lo comentamos, regresar y juramentarse en Venezuela, no conformar un gobierno en el exilio, ni en Panamá, ni en Miami, ni en o España. Pero fíjate, Eduardo, ahí hablando del venezolano, cuando Caras hace el análisis de la falla, no es del ciudadano, es de la oposición. Pero hay un tema importante. Además de esta máxima presión que comienza a operar, y ya la describió muy bien lo que ha venido haciendo, porque la comunidad internacional tiene el tema de Venezuela en la lupa ahora, con esto, condenas, rechazo y con exponer, pero más allá, no puede hacer nada, porque no va a haber intervención, no va a haber ayuda militar, no va a haber armas, no va a haber dinero para un operativo que, y eso lo ha dejado claro todo el mundo por el tema de la autodeterminación de los pueblos, que también la usa el propio oficialismo. Pero esta máxima presión, igualmente, como no se puede hacer más nada, como ocurre en estos 25 años, lo que vamos a ver es atrincherarse el régimen, pero lo que van a seguir padeciendo, porque no podemos ignorar que la crisis, así como la vive el pueblo cubano, el venezolano, el ciudadano en general, la mayoría, que es de clase media-baja y humilde, es que se va a sentirla terriblemente, ¿o me equivoco?
No, no te equivocas. De hecho, es que siempre el venezolano de a pie, y no, ya antiguamente era bueno, el más humilde, pero esto fue escalando dentro de los estratos del venezolano y ya las clases medias desaparecieron. Hablábamos de una clase media alta que siempre se fue haciendo más baja. Y de hecho, se puede hablar hasta de personas con mucho dinero, que me imagino que en su momento se podían catalogar como millonarios, no todos, pero que también fueron quedando sin dinero. Es decir, esto afecta a todo el mundo. El que tenía 1 millón quedó con 500 mil, el que tenía 10 mil quedó con 5 mil y el que tenía 1 quedó con 0,50. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pudiese cambiar una diferencia? Es algo complicado, porque aquí entramos en lo que es la psicología de masa y en la cultura intrínseca, lo que es la psicología de masa intrínseca del venezolano, que es esta visión del buenismo. Todo va a ser diferente porque este es diferente al otro. Y entonces, por eso, bueno, una y otra vez, bueno, llegó Capriles. No, él es diferente al otro. Y llegó Leopoldo. Es que él es diferente al otro. Y llegó el efecto Guaidó. No, es que Guaidó, bueno, es un fenómeno porque él es no viene contaminado. Y viene pasando lo mismo con ahora con Edmundo González y con María Corina Machado. Yo he nombrado esto es un artículo que yo escribí en febrero, y creo que lo puedo publicar durante 2 años seguidos y seguiría siendo actual. Es 4x4, 25, se llamaba el artículo, porque yo decía, nosotros queremos que 4x4 nos dé 25, y es imposible, tenemos los mismos elementos, los mismos factores de la ecuación. El resultado va a ser 16, no va a ser 25. En ese artículo yo decía, mira, si tú agarras a la madre Teresa de Calcuta, la revives, ajá, madre, agarre esta moto y tómese 2 botellas de ron y agarre la carretera que conduce a Choroní. La madre Teresa de Calcuta, una santa, en una de las curvas de Choroní se va a matar porque es el mismo elemento, es la irresponsabilidad, es una moto, son curvas, es alcohol. Entonces el venezolano cree, no, es que va a ser diferente por María Corina. El paralelismo puede ser un poco fuerte, un poco difícil de tragar. Pero es que es exactamente lo mismo. Así usted coloque a un tal.
Bastante exagerado, pero gráfico.
Claro, es que lo hago así, gráfico, sobre todo por el tema de nuestro arraigo católico, de nuestro arraigo religioso. Usted puede agarrar un santo y lo coloca a desarrollarse o a caminar en las mismas vías, con los mismos errores, y este santo también va a caer en lo mismo. Y parece que el pueblo venezolano, cuando digo pueblo venezolano, la mayoría, el ciudadano, en el grueso de la población todavía está aferrado al buenismo de, bueno, es que las cosas serán diferentes, porque es más fácil al venezolano, es la cruda verdad, es más fácil venderle una nueva mentira que desnudarle una verdad, que desnudarle una mentira anterior. Es bastante, bastante difícil. Y bueno, mira, Oscar también lo había dicho, el culmen diplomático, yo creo que pocos ejemplos en el mundo, si no el único, fue el interinato. 56 países, y lo decía hace poco, no es que fue San Martín, no es que fue Curazao, no es que fue Samoa, no, estamos hablando de todas las potencias occidentales apoyaron un gobierno interino. El culmen de lo político, de lo diplomático, ya se tuvo con el interinato.
Bueno, les agradezco a los dos, no me di cuenta del tiempo que se había terminado, no sabía cómo hacerte señas. Te agradezco, Caro Udón, militar en situación de retiro, al igual que Eduardo Figueroa, quien nos ha acompañado. Yo quiero darle las gracias a ambos, a los que nos siguen en las plataformas de Martín Noticias, no dejen de hacerlo, compartirlo, darle like, suscribirse si no lo ha hecho y compartir este contenido porque es interesante, información es poder. Yo, Alejandro Marcano Santelli, este servidor, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias, Eduardo, y gracias a Oscar, y por supuesto